hora 20 y estamos hablando de lo que ha ocurrido con las zonas veredales, un poco el papel entonces de Naciones Unidas, de ese baile con los guerrilleros de las FARC, la posición del gobierno nacional ya claramente haciendo una queja formal y pidiendo unos correctivos. Y vamos ahora a hablar un poco de por qué no logra el gobierno y las entidades del Estado garantizar la infraestructura en todas las zonas. Hay algunas zonas repartidas alrededor del país en las que la infraestructura ha logrado llegar, como hay otras donde el mismo defensor del pueblo certifica que no hay una cadena de frío para garantizar que lleguen los alimentos, como también hay otras en las que no se ha podido lograr establecer dónde van a dormir o dónde van a estar. En fin, la infraestructura general para la concentración y el desarme de la guerrilla está pasando por un momento, digamos que de dificultades en términos operativos. Héctor Riveros.
Pero es que eso es una muestra de las dificultades de acción del Estado colombiano. Realmente lograr que el Estado haga algo y que haga algo en forma oportuna, rápida, es casi imposible en Colombia. Y mucho menos respecto de un tema y de una materia como esta, pues que no forma parte, digamos, de la actividad ordinaria del Estado. El Estado no sabe hacer campamentos para que se concentren guerrilleros, pues porque eso no ocurre todos los días. Eso no, para eso no es que está creada, ninguna entidad está creada para eso. Y adicionalmente, todas las normas de contratación pública, etcétera, lo que hacen es dificultar la acción del Estado, no facilitarla. Y entonces, pues, en eso es que estamos. Ocurrió además un problema, y es que cuando ganó el no el 2 de octubre, el gobierno colombiano se vio en la obligación de suspender los procesos de alistamiento que ya había emprendido para la implementación de los acuerdos, pues porque eso quedó en una interinidad que pues inmediatamente ponía en riesgo a los funcionarios que tenían que tomar las decisiones y continuaban tomándolas hacia la implementación, porque la gente se había declarado mayoritariamente en contra del acuerdo. Entonces, pues a mí me parece, bueno, primero, todo era previsible. Yo francamente no veo por qué hay tantas alarmas, porque es que a nadie se le podría ocurrir, y además eso no pasa ni en Suiza, quiero decirles. Para empezar, pues en Suiza no se desmovilizan 13.000 guerrilleros, pero no hay la posibilidad de reaccionar en forma oportuna y adecuada para que este proceso de concentración no tenga dificultades. Va a seguir teniendo dificultades, las va a tener cuando los guerrilleros ya estén concentrados, no va a llegar la comida, va a pasar algo, algunos se emborracha, siempre va a haber problemas. Eso, pues, digamos, estamos frente a 13.000 personas, pues que obviamente además han demostrado con su conducta, pues que no son ni mucho menos ciudadanos ejemplares. Estamos frente a un Estado totalmente inoperante, ineficiente, y estamos, yo insisto en eso, frente a una oposición absolutamente atenta. Pues yo nunca aceptaría un cargo público en el que me tocara tomar siquiera media decisión con este proceso de paz, porque es evidente que lo siguiente que va a pasar es que va a haber contralorías, va a haber procuradurías, va a haber fiscalías, va a haber abogados, para todas las personas que están tomando las decisiones, para que eso que hoy la gente está reclamando, que por qué no sale bien, que por qué lo contrataron, que si salió muy caro, que cómo van a contratar los sándwiches a 50 pesos cuando valen a 30, o sea, esa cosa kafkiana del Estado colombiano.
Ya por lo menos se sabe que alimentar a los verificadores que bailaron vale 87.000 y a los guerrilleros 8.000.
Imagínate lo que va a decir la Contraloría.
Eso por lo menos es lo que esperamos que nos confirmen, porque ahora con este tema de la posverdad en las redes está como difícil. Hágale, Eduardo Pizano.
Miren, no hay un tema más complicado que el logístico. Y les voy a decir una cosa, la institución que mejor maneja la logística en Colombia se llama las Fuerzas Militares de Colombia. Yo pienso que es curioso, pero probablemente siendo el enemigo tradicional de la guerrilla o quien ha tenido que confrontar la guerrilla, pero pienso que este tipo de cosas se las hubieran dejado a las Fuerzas Militares, se hubiera organizado.
Ellos están encargados de una parte muy clara.
Pero todo el tema, mire, uno ve de suministrarle la comida a un soldado, de poder llevar a todos los pueblos y los sitios donde están ubicados las Fuerzas Militares, es una labor logística impresionante la que tienen que hacer las fuerzas militares en eso.
Son los expertos en eso. Pero ellos sí están.
Lo segundo es en los temas de contratación. Héctor lo decía, la dificultad que se le ha vuelto al Estado contratar por todos los temas de corrupción cada vez lo vuelven más complejo y más complejo, y obviamente pues se busca evitar
todas las leyes posibles para que nadie contratara, porque al contratar roba.
Pero se vuelve entonces complejísimo contratar.
Claro, pero si tú sacas una ley de amnistía en dos semanas, pues haga una modificación, bueno, digamos, para hacer debería... una contratación expresa. O sea, sí, yo también creo que hay un nivel de inoperancia, mira, en este gobierno hizo, bastante alta, que yo entiendo que es difícil, que es fácil sentarse aquí a criticar, pero yo sí creo que hay una falta de gerencia en este gobierno un poco grande, y en este tema de las zonas de concentración, yo sí creo que ahí hay una falta de gerencia de una persona, pues, una con cabeza, la capacidad gerencial de tomar decisiones, de si toca sacar una ley para cambiar el sistema de contratación, pues sáquenla. O sea, yo sí creo que ahí, pues, yo creo que el gobierno no se puede excusar, aunque yo sé que es difícil, pero...
No sería ideal esto que plantea Juanita, que una persona, si hay una desconfianza natural con el ejército, pues por lo menos fuera el interlocutor para poder garantizar con unos intermediarios que el ejército generara las condiciones y que estos campamentos estuvieran listos, ¿o
sí,
no?
Pero es que mire, por ejemplo, en las normas de contratación se obliga que el servicio o el bien que se contrate se entregue o se preste el servicio completamente antes del 31 de diciembre de cada año.
Sí.
Entonces, estos señores tenían que contratar la construcción de unos campamentos que no se podían terminar el 31 de diciembre. Entonces les tocó inventarse, comprar los materiales y entregárselos en unas zonas a las FARC, porque las leyes de contratación en Colombia no permiten tomar las decisiones adecuadas. En Colombia no se puede actuar, pues, desde el punto de vista del Estado en forma oportuna. No,
claro, pero me pregunto, Héctor, si lo que dice Juanita no tiene sentido, y usted qué opina de eso, digamos, ¿hasta qué punto una realidad como esta, que se sabía que iba a pasar? O sea, digamos, después del 2 de octubre, natural, el gobierno, pues, prácticamente echa para atrás en unos temas.
Es que la primera reunión de las zonas de concentración fue la última semana de junio.
Si después de la firma ya definitiva en el Congreso, no era posible aplicar una especie de fast track también para esto. O sea, el equivalente en términos de contratación y operatividad.
Quizá hubiese sido posible, no niego que existiera esa posibilidad, pero lo que digo es que, mire, aquí otra vez, como en el tema de los bailes, del baile, yo creo que ese es un tema menor. Digamos, dentro de 2 semanas va a haber campamentos ya listos, con todos los temas resueltos, la comida va a estar llegando, todo eso son problemas que eran.
Pero yo lo que sí siento es que, como hay un problema de credibilidad alrededor del proceso, o hay una falta, digamos, de emoción alrededor del proceso, este tipo de cosas lo que hacen es que la gente comienza a pensar, bueno, no, pero si no pueden hacer un campamento, menos van a poder ejecutar el punto 1 de desarrollo rural.
Claro.
Entonces yo lo que siento es que a veces estos símbolos, estos gestos son claves para que la gente se emocione con un proceso que claramente...
Ahora, yo les quiero contar una cosa antes. Nosotros tenemos en Caracol, y yo los quiero invitar a ver en la página de Caracol, que recorremos las zonas de concentración desde hace mucho tiempo. Y así como se han denunciado fallas en la zona veredal, por ejemplo, de Icono Nonso en Tolima, donde pues la personería dice que hay problemas de geoestrategia, que no, en vez de estar en un lugar, está dentro de una escuela la zona veredal, y que habrá que solucionarlo. Pues hay otras zonas donde las FARC reconocen en Ituango a la policía como la única... autoridad, donde se ha avanzado. Y hay un tema en el que sí se ha avanzado. El ejército, y lo confirmó hoy Francisco Argüello, trabaja en 17 de 20 vías que conducen a las zonas de concentración. En eso está muy mal. Pero en lo de los alimentos, que también le toca al ejército, doctor Pisano, están fatal. Y ahí fue donde el defensor del pueblo certificó que ni siquiera pensaron en que los alimentos, trasladarlos implica, y eso es lo que uno no entiende, una cadena de frío, implica una conservación.
Sí, pero yo insisto, todo eso es menor, porque la cadena de frío, pues, se contrata un camión que esté refrigerado, eso no tiene ninguna importancia. Y estoy de acuerdo con Juanita en el sentido de que obviamente es mejor que este tipo de cosas salieran bien, precisamente para evitarnos esta discusión y precisamente para evitar que... nuevamente, yo insisto en eso, porque es que a mí me parece que no podemos olvidar esa trampa. La oposición está pendiente de volver cada problemita chiquitico un problema enorme. Y claro, pues normalmente eso nos ha pasado durante 5 años de proceso, caemos en la trampa. Así hemos caído en la trampa durante 5 años, y por eso el proceso de paz nunca logró tener el apoyo en la opinión pública que era obvio que tuviese. Y el gobierno sigue preso de esta circunstancia. El gobierno no ha sido capaz de mostrarle a la gente lo que significa per se, automáticamente, con la firma del acuerdo, lo que significa positivamente como transformación para este país. El presidente de la República no ha sido capaz de ir a un lugar lugar donde antes estaban las FARC y que la gente no iba porque le tenía miedo, porque a los, sí, a los tenderos los extorsionaban.
Y conocer el Puracé.
Pues. Y resulta que mañana.
Es una maravilla.
Y resulta que el presidente se va a ir a las zonas de concentración, es decir, a seguir metidos en los problemas de los acuerdos. ¿Qué le van a preguntar al presidente en una zona de concentración los periodistas? Pues que por qué no hay cadena de frío ni con Onzo, claro, como lo denunció el defensor del pueblo. Pero ¿por qué no va a un pueblo de Popayán, del Cauca, perdón, de esos que le pegaba a la guerrilla cada semana?
Sí, que es hermoso.
Usted toca unos puntos muy importantes. A final de año recuerdo que alguien con mucha inteligencia me dice las cifras. Es increíble lo que están mostrando. Y fueron las cifras de...
¿El hospital militar?
Las cifras del hospital militar, una. Ni uno solo había en el hospital militar. Cifras de muertos. Baja en todo lo que tenía que ver con índices de delincuencia, con índices de muertos, con índices de violaciones. Pero eso es un tema que Héctor plantea de manera pues contundente e importante. Y otro tema es que hay unos señores que se llaman Carlos Córdoba, de la oficina de Sergio Jaramillo. Hay una cosa que se llama el Fondo Paz, que depende también de un régimen de contratación especial que no está funcionando. Hay otro hecho, y es que hay en construcción 8 zonas que pueden estar terminadas pronto, pero son 26. Y eso implica que hay unos retrasos en el cronograma de desarme de la guerrilla de las FARC.
Sí.
Y que todas esas cosas positivas que usted está planteando, pues se enfrentan a estas situaciones que tienen o no tienen que ver con la oposición. ¿En opinión suya tienen que ver con la oposición?
No, yo lo que creo es que esto es un caso como cuando pasa un terremoto, lo que tú dices, como el Estado no está preparado, esto no está dentro de la rutina, pues tienes que nombrar una persona que solo piense en esto. O sea, a mí me parece que es difícil que Sergio Jaramillo al mismo tiempo está pensando en esto, está pensando en cómo hacer cumplir los acuerdos, o sea,
bueno,
tantas
entonces que
labores
piense,
en
entonces
una
que
sola
se quede,
persona, entonces
que
tiene que tener...
Entonces claro, que escoja dos labores, si no puede con tres,
exacto,
pero la tercera la tiene que hacer otra persona.
De acuerdo,
y el señor de Fondo Paz pues tiene que responderle a los medios de comunicación también. Aquí hemos llamado a los de Fondo Paz y hemos llamado al señor
ese
Carlos,
¿no?
Hemos llamado a todo el mundo y nadie pasa.
Fondo Paz es una señora que además es muy eficiente y que además lleva 10 años en ese cargo. La doctora María Inés Restrepo, que además le tocó hacer
todo
tipo de maromas para lograr que el proceso de paz en La Habana
avanzara. La eficiencia se muestra cuando el campamento está terminado, la gente está comiendo, está durmiendo, se puede bañar y tiene unas condiciones que fueron las que se establecieron.
Claro, Diana, pero todos esos problemas
es que
son pasajeros.
El hecho de no agrupar la gente tiene otro problema, y es los incidentes que se presentan alrededor de esto. El tipo tiene hambre, entonces va a ir a buscar comida. El tipo no tiene cama, pues tiene que buscar un sitio donde quedarse. El tipo no se ha agrupado, entonces está en una zona donde no corresponde. Digamos, ese tipo de cosas son las que llevan a que se puedan presentar eventualmente obstáculos en el proceso. Entonces, hay que apretar. Yo creo que aquí está haciendo falta gerencia, logística. Yo creo que todos estamos en eso. Héctor cree que es un tema menor, digamos, frente a lo que a la grandeza que se va a lograr alrededor de todo esto. Pero hay que proceder y hay que andar, y aquí está haciendo falta gerencia pública.
Pues aquí quería preguntarles a ustedes si en medio de todo esto también hay quienes pescan en río revuelto o quienes no pescan en río revuelto, sino que de alguna manera están haciendo denuncias que permiten tomar correctivos.
No, pero,
y me refiero claramente al gobernador Luis Pérez.
Sí, pero,
su opinión frente
pero
a
déjame,
este
Diana, frente a ese tema, ese es el mejor ejemplo. El señor salió a hacer unas denuncias que claramente parecían que eran falsas, digamos, que estaba diciendo que había unos determinados comportamientos en unas zonas de preagrupamiento, y la misión de verificación de la ONU desmintió ese hecho. Pero, por ejemplo, ese señor mismo salió en un medio de comunicación, creo que lo vi en el portal de la revista esta semana, una entrevista que le dio a ellos ayer u hoy mismo, y ese señor salió a decir que en los municipios, que son muchos, donde había presencia de las FARC, la extorsión, los secuestros, los homicidios, etcétera, habían bajado casi a cero. La extorsión, por ejemplo, que es un tema pues que es muy difícil de controlar y que siempre se ha denunciado como que la guerrilla seguía extorsionando a los tenderos, etcétera. Ese señor Luis Pérez dijo que los tenderos y los alcaldes y los habitantes de los municipios donde estaban las FARC le decían permanentemente que después del cese del fuego prácticamente todo eso se había acabado. Eso no mereció el titular, por supuesto, del medio. Al medio medio eso no le pareció importante. El medio necesitaba era que el señor le dijera que había prostitutas en una zona de preagrupamiento y ojalá que las prostitutas fueran menores de edad para poner el titular más grande. Pero como el señor dijo que eso estaba funcionando, entonces pues hablaron de otra cosa, hablaron por allá de una carretera, del túnel de Oriente, de otra cosa, porque el señor, comillas, en términos de los medios, no dio noticia. Y yo sí creo que vale la pena, digamos, hacer una reflexión sobre, sobre ese tema, sobre si realmente estamos apuntándole a las cosas que sí le cambian la vida a la gente, porque es que a la gente sí le cambia la vida en un municipio de Antioquia que no lo extorsiona. En cambio, que no haya un campamento hoy, sino dentro de 10 días, pues bueno, eso obviamente ahora, sería mejor que estuviera hoy, pero no pasa nada.
¿No creen ustedes que esas cosas positivas que deberían estarse viendo y que son innegables frente a una situación como la que tenemos, serían mucho más fáciles de estar visibles si los campamentos funcionaran? Si los señores, y yo voy a dar los nombres, porque no puede seguir siendo posible que el señor Vélez, Luis Guillermo Vélez, de la Secretaría General de Presidencia, la señora Marinés Restrepo, el señor Sergio Jaramillo y el señor Carlos Córdoba, pues entre los cuatro no informen, hagan un comunicado. Digan algo, pasen al teléfono y cuenten, de tantas zonas estamos en estas, tenemos estos problemas, los vamos a los solucionar en tales fechas, la ley de contratación no nos permite esto y esto, pero entre tanto, pues la vocería la tiene el señor Luis Pérez, ¿o no? Y los medios de comunicación que estamos yendo a las zonas a recorrerlas y a ver lo que está pasando.
No, y Luis Pérez es el gobernador de Antioquia, gústenos o no, no nos gusten sus opiniones o si nos gusten, la realidad es que es el representante del departamento de Antioquia para efectos políticos, el gobernador. Y si el gobernador hace unas declaraciones en ese sentido, pues obviamente son llamativas. Ahora, si son verdad o no son verdad, se verá en esas misiones que están saliendo a los pueblos de Antioquia a mirar y mirar si es cierto lo que él está diciendo o no. Pero la realidad es, si las cosas se hubieran hecho a tiempo, si se hubieran organizado, no estaríamos presentando este tipo de situaciones.
Hay que destacar cosa, Héctor, Eduardo, le cuento no porque acabo de averiguar. El presidente se ha ido a las zonas donde antes hacía presencia las FARC. Me dicen que Nariño, en Antioquia, incluso Mesetas en el Meta, bueno, donde ahí está, y otras zonas del país. Pero la verdad es que todas esas cifras, disminución de la violencia en Colombia en todas las formas delincuenciales se disminuyeron por primera vez en medio siglo. Sí. Hay gente que habla de 80 años que no teníamos en Colombia noticias maravillosas de la disminución de violencia, que se empañan frente a, como lo ha llamado además, usted, Juanita, las dificultades operativas del Estado colombiano en sus actividades ordinarias, o creo que fue usted, Héctor, que las normas de contratación pública no son posibles, pero pues para eso están los gobiernos,
también hace falta
para
como mucho discurso, o sea, yo lo que siento es que también hace falta como cambiar las narrativas, o sea, hicimos un, tiene que haber un antes y un después. Después de firmar un acuerdo de paz también a nivel del discurso público, y yo lo que siento es que ahí también hay una falla muy grande.
Para irnos a otros operativos, vamos a la noticia deportiva. Ya regresamos.